Apunte jurídico en Egunon Vizcaya. Con RASL Abogados.
Continuamos en este Egunon Vizcaya y lo hacemos como pues en esa cita que tenemos dos veces por semana, resolviendo algunas de las dudas que tienen nuestros oyentes, que nos van mandando, nos van dejando, sobre cuestiones que tienen que ver con el ámbito jurídico. Y nosotros, en vez de ponernos a jugar aquí a resolver y me han dicho qué y hemos leído qué tal, lo que hacemos es nada, damos unos pasitos, cruzamos a la puerta de enfrente donde están los amigos de RASL Abogados y les trasladamos todas esas preguntas que nos surgen. Y hoy, para bueno, pues y ayudarnos a navegar por estas complicadas aguas, tenemos a Sergio Ruiz con nosotros. ¿Qué tal, Sergio?
Buenón, venía, ¿qué tal la semana?
Pues bien, bien. Lo que pasa es que ya cuando llega, ¿no?, uno a la segunda mitad de la semana, lo suele hacer un poco castigado.
Se nota,
¿no?
Se nota.
Eso es. Está uno, pues un poco, iba a decir, como Djokovic a partir del segundo set. Pero claro, ¿quién pudiera? Porque ¿quién pudiera estar como él, no? Pero
pues
se entiende, ¿no?
Pues sí.
La analogía, que es verdad, pues que hay un bajón físico. Él sigue rindiendo a un gran nivel, los demás, pues ya tal. Vamos con esas preguntitas que sí tiene la gente, porque es verdad que hay pues algún tema que puede ser también sensible y que
sí,
son dudas de estas que hay que resolver de la mejor manera para que no pues luego se genere un problema. Por ejemplo, nos pregunta Aisea. Dice, mi padre tiene Alzheimer. ¿Todavía puede hacer testamento?
A ver, el hecho de que una persona tenga diagnosticado una enfermedad de este tipo no significa que no pueda otorgar un testamento. Habrá que ver cómo, en qué fase de la enfermedad está y si eso le merma las capacidades volitivas para que no le permitan poder entender y comprender el alcance de una declaración de voluntad que no deja de ser un testamento, ¿no? Entonces, claro, habrá que ver a través de los informes médicos y sobre todo a través del juicio de capacidad que un notario está obligado a hacer, por el cual tiene que determinar si esa capacidad que tiene la persona que va a otorgar un testamento es suficiente o no, porque para el caso de que disponga de que no lo es, lógicamente no podrá otorgarlo. Pero si es el caso de que verdaderamente puede responder y entender a las preguntas que se le formulen con total nitidez, sin ningún tipo de anomalía, pues lo podrá hacer. Y el día de mañana, ese testamento difícilmente podrá ser impugnado. Ahora bien, en esos casos, yo, Beñat, le aconsejaría al oyente que si va a otorgar testamento, si el notario considera que tiene juicio de capacidad, por si acaso, que pida un certificado médico oficial en el cual un médico, un neurólogo, entiendo yo en este caso, diagnostique el momento en concreto que está y también si ello le supone una merma a las capacidades volitivas a la hora de prestar esa declaración de voluntad en testamento, ¿no? Entonces, haría las dos cosas. ¿Por qué? Porque pensando y haciendo de abogado el diablo,
claro,
puedo entender que el día de mañana
te vas protegiendo las espaldas, ¿no?
Claro, alguien que pueda conseguir esos informes médicos vea que había una enfermedad o que estaba diagnosticado de Alzheimer y con ello pues posiblemente de guerra a efectos de poder impugnar ese testamento. Hagámoslo bien, que consulte a un abogado especializado para que dirija los pasos a seguir. Yo veo aquí fundamental el certificado médico oficial y luego el juicio de capacidad también lo haría posiblemente concurriendo con un par de testigos que acrediten que entiende perfectamente el alcance de lo que está disponiendo. Sí. No corramos riesgos, hagámoslo bien y que tenga la tranquilidad de que nadie pueda impugnar ese testamento el día de mañana.
Pues está bien, ¿eh? Además, entendiendo bueno que son procesos que con algunos avances, pues también lo que han hecho es ser más largos, ¿no? Y permitir pues esos momentos de mayor lucidez, quizá de lo que estábamos acostumbrados cuando escuchábamos esto.
En este tema siempre aconsejo lo mismo también, ¿eh? Cuando una persona tiene algún tipo de diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa, como puede ser Alzheimer, ¿no? la demencia senil, sí, cualquiera de ellas, sí sería conveniente que otorguemos un poder general, ya lo hemos dicho aquí alguna vez, pero un poder general de carácter preventivo para que si esa enfermedad lamentablemente se va desarrollando con más virulencia, que puedan atender esas gestiones necesarias para el día a día y para el bien de la persona, ¿no? Entonces, otorgando un poder a favor de algún hijo o hija o de varios, nos aseguramos de cubrir situaciones que se puedan dar y que el día de mañana pueden dificultar mucho la vida de la persona, ¿no? En la toma de decisiones. Por eso es muy importante saber que cuando tenemos algún tipo de diagnóstico de este tipo, sí que sería conveniente que afrontemos ya la posibilidad de, por ejemplo, ordenar un pacto sucesorio, claro, de otorgar un testamento y de, además, hacer ese poder general de carácter preventivo que nos va a solucionar muchas cosas.
Vamos también, bueno, con una cosa que genera mucho quebradero de cabeza y que nos suelen preguntar detalles sobre este tema. Sí. Iñaki nos dice, ¿qué pasa si mis padres tienen deudas? ¿Estoy obligado a aceptar la herencia?
A ver, nadie está obligado a aceptar la herencia, eso es lo primero. Pero tenemos que saber que con el derecho civil vasco, creo que ya lo hemos dicho alguna vez, no respondemos ya de forma ilimitada con nuestro propio patrimonio.
Tenemos un margen de protección, digamos, ¿no?
Sí. Eso es. Se entiende que estamos aceptando la herencia a beneficio de inventario. ¿De acuerdo? De tal forma que si la deuda es de 100 y la herencia es de, vamos a decir, de 80, no quiere decir que esos 20 los vamos a tener que cubrir, ¿vale? Pero puede ser conveniente aceptar a beneficio de inventario para que no tengamos que adelantar, claro, con nuestro dinero esa parte de la deuda que puedan exigirnos. Entonces, hay que hacer un inventario de los bienes y derechos, hay que hacer una pequeña investigación, hay que ir a un abogado especializado, que es el que nos va a decir cuáles son los pasos a seguir, pero tenemos que ver bien cuáles son esas posibles deudas que puedan existir, si son de carácter ejecutivo o no. Si incluso, Beñat, se pueden negociar,
claro,
con los acreedores, entendiendo cuál es la situación de que la persona ha fallecido y que los herederos no tienen ninguna intención de ocultar esa o de no pagar esa deuda. Por lo tanto, aquí se pueden hacer muchas cosas, pero hay que ver muy bien, estudiando el asunto, cuál es la mejor forma de hacerlo. Y ahí se abre un abanico de posibilidades importante. Yo aconsejo, no hay prisa, estudiémoslo bien. Habría un año, pero solo para presentar el impuesto de sucesiones, que no nos obliga a nada más. Para aceptar una herencia, no tenemos que aceptarla en el plazo de ese año. No es necesario. Lo que tenemos que tener cuidado es en no hacer cosas que puedan entenderse que son tendentes a esa aceptación. Por ejemplo, si hay un dinero en una cuenta, presentamos el impuesto de sucesiones y cobramos ese dinero, eso se entiende que es una aceptación.
Estás aceptándola, ¿no?
Y ahí los acreedores nos pueden venir a reclamarnos, ¿vale?
Claro, claro.
Luego hay una cosa compleja, ya lo he dicho aquí, pero es bastante difícil de explicar, que es el beneficio que tienen los acreedores, que es un beneficio de separación, ¿no? Ellos pueden concurrir a la herencia diciendo que yo tengo esta deuda aquí, y quiero que se separe ese patrimonio para pagarla. Pero el plazo es tan pequeño, de 6 meses, que es que nadie llega a poder reclamar en ese plazo. Pero, salvando esto, si hacemos las cosas bien, no tenemos ningún riesgo y no veríamos comprometido nuestro propio patrimonio. Ahora bien, si aceptamos a beneficio de inventario, como era antes, porque antes las herencias se aceptaban pura y simplemente,
claro,
y esos 20 de diferencia los pagabas tú, pero cuando no eran 20 y eran 500, imagínate el drama.
Claro.
Pues ese era el problema de aceptar pura y simplemente. Cuidado, esto en Euskadi, con el derecho civil vasco a la mano. Fuera de Euskadi, cuidado, si aceptamos una herencia y lo hacemos pura y simplemente, sí que vamos a responder con las deudas. O sea que cuidado, hablamos de que la vecindad civil del fallecido sea vasca, ¿vale? Pero salvando esto, no tendríamos mayor problema.
Y vamos con una última. Nos dice John que su padre quiere dejarle la empresa, pero teme que sus hermanos se enfaden y la impugnen. ¿Cómo se protege eso?
A ver, cuando hablamos de transmitir una empresa, un negocio familiar, lo mejor, Beñat, es hacerlo con las cartas encima de la mesa. Si los padres han decidido que quieren transmitir ese negocio familiar, habrá que hablar con todos los hijos, claro, y ver cuál es la fórmula de hacerlo. Si quieren transmitírselo a un hijo, habrá que ver si hay formas de poder compensar al resto y que entiendan cuál es la situación. Ahora bien, habrá que valorar todas las circunstancias. Habrá que ver si ese hijo es el que está comprometido en el día a día con el negocio familiar y esa sea la razón, u hay otras que, bueno, pueden considerarse importantes a la hora de tomar decisiones. Los hermanos del hijo que se ve favorecido con esa transmisión no tienen por qué enfadarse si se les explica cuál es el alcance del calado de esa decisión que se quiere adoptar. Para transmitir una empresa, un negocio familiar, la mejor forma posible es un pacto sucesorio. Porque ya hemos explicado que esa transmisión va a tener una exención del 95% sobre el valor de las participaciones sociales. Eso en una sociedad limitada, ¿vale? Claro, fíjate lo que estamos hablando. Estamos hablando, yo hago muchas transmisiones de sociedades, pues bueno, de bastante importancia, ¿no? Que al final estamos hablando de que lo que los padres quieren es que se preserve la actividad económica, que esa empresa, claro, con la que han apostado toda su vida, no se vea comprometido porque ellos no estén, ¿no? Porque se retiren del negocio y se lo hayan dejado a los hijos. Y aquí es muy importante la figura del abogado, que va a diseñar, ¿de acuerdo?, un sistema en el cual no pueda discutirse dentro de la propia sociedad en la toma de decisiones, que es decir, que no haya situaciones de bloqueo que puedan perjudicar el desarrollo de la actividad económica. Claro. Esto es complejo, pero esto se hace todo a través de muchas reuniones, y ahora lo más importante para el oyente es que entiendan cómo van a transmitir al resto de los hijos esa decisión. Estoy convencido que van a buscar la mejor fórmula posible y que todos van a entender esa decisión porque no van a salir perjudicados.
Que estaba pensando que es verdad que un enfado siempre es una mala noticia, y con estas cuestiones pues a veces los hay, desgraciadamente, pero bueno, de esta manera por lo menos garantizas que si hay un enfado no sea un enfado amparado por la ley, ¿no?
Claro.
En este caso.
Y ahí es donde está el conflicto, claro, el no hablarlo. El problema de las herencias no es el dinero, es los silencios, no haber hablado las cosas. Sí. Porque cuando tú decides lo que quieres hacer con tu patrimonio y quieres ayudar a los tuyos, y lo expones, y todos lo saben, evitas ya el conflicto el día de mañana. Si ocultas las cosas, si aquí, por ejemplo, haces un testamento a favor de este hijo, y no se dice nada, los otros cómo van a actuar.
Luego se abre la caja como no la haya tú, y es cuando vienen los problemas.
La caja de los truenos.
Eso es. Bueno, pues todas esas preguntas se pueden seguir enviándolas, y también, pues cuando hablamos también de, bueno, cosas más complejas o más específicas, pues que requieren de una cierta privacidad, les animamos a que se pongan en contacto con RASL Abogados. Hoy hemos estado con Sergio Ruiz. Es que ricasco.
Suri, agur.